Bueno, les saludemos entonces a Alejandro Mico, que recordemos que es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Cecilia?
Bien, Cecilia Cifuente, académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Cecilia? Buen día.
Buenos días, muchos saludos a mis colegas también.
También nos acompaña el director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Pablo Eguiguren. Hola Pablo, buen día.
Buen día Cecilia y a todos los que están en la mesa.
Y también nos acompaña Eugenio Rivero del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. ¿Cómo estás, Eugenio? Buen día.
Muy buenos días Cecilia, muy bien, saludos a los colegas y a todos los auditores y auditoras.
Bueno, la noticia del momento tiene que ver con el IMASEC, lo que ha dado a conocer el Banco Central, que no presenta variación en septiembre, que la serie desestacionalizada aumentó 0,6% respecto del mes precedente y creció 0,2% en los últimos 12 meses, que el resultado se explicó por el crecimiento de la minería y el resto de bienes, compensado por la caída de los servicios, el comercio y la industria. Reacciones siempre son noticias importantes en materia económica y se comentan cada vez que conocemos estas cifras. Alejandro Mico.
A ver, está el crecimiento, se mantiene un poco en la trayectoria que teníamos, no es una caída, la primera cosa que estaba, alguna gente estaba pensando que podía haber una caída de la actividad económica, no crece, desestacionalizado crece un poco, pero seguimos con una economía marchando a paso muy lento y con un crecimiento de este nivel difícilmente vamos a encontrar solución a los problemas de empleo y de alza de salarios que la gente anda buscando.
O sea, ¿es una mala noticia, Cecilia Cifuentes? ¿O una noticia neutra o una buena? ¿Cómo lo ves, Cecilia?
Yo lo veo como lo que ha sido la tónica de los últimos meses, en realidad, que lo hemos dicho otras veces, yo lo he dicho, no es, este país no está en recesión, no tenemos una situación de recesión, tenemos una situación de estancamiento hace mucho tiempo. Si uno aquí lo que importa es mirar la tendencia, la verdad que el tema de mes a mes o solo comparar con el mismo mes del año anterior a veces está influido por factores bastante puntuales, pero tenemos una economía estancada y concuerdo con lo que decía Alejandro, esto significa que vamos a seguir con problemas de empleo con esta emergencia laboral no declarada, que yo comparto el análisis de David Bravo en esta materia. Y vamos a seguir entonces sin poder resolver demandas sociales.
Uh-huh. Pablo Eguiguren.
Sí, de acuerdo con el resto de los panelistas y poner un solo punto hacia lo que queda del año. Las bases de comparación de los IMASEC de los últimos meses del año, el 2022, fueron todas negativas. Entonces vamos a tener noticias que entre paréntesis o entre comillas parecen positivas, crecimiento o al menos no de crecimiento, pero lo importante es ver el crecimiento tendencial y eso sigue bajo el 2% y claro, con ese nivel de crecimiento no vamos a poder tener ni más empleo, como decía Cecilia y Alejandro, ni tampoco vamos a poder resolver los otros problemas sociales que están medio opacados por el tema constitucional en estas últimas semanas, pero persisten.
Algunos análisis, estoy leyendo, dicen la economía chilena sorprende al registrar esta nula variación en septiembre. ¿Por qué ese análisis? ¿Qué crees tú, Eugenio Rivera?
Sí, en primer lugar porque se esperaba un hasta crecimiento negativo. Y este 0,6 del crecimiento desestacionalizado creo yo que es una buena noticia. Pero concuerdo con lo señalado que no está eso a la altura de lo que necesitamos en materia de crecimiento del empleo. Ahí hay efectivamente una emergencia. Y hay también la necesidad de iniciar con fuerza el proceso de recuperación. Pese a ello, yo creo que hay noticias positivas. Se dice por una parte que ha crecido el número de proyectos que están en evaluación en el servicio de impacto ambiental, ha crecido sustancialmente, alcanzó una cifra en el tercer trimestre de más de 8,000 millones de dólares. Hay anuncios crecientes de inversión. El Banco Santander anuncia la creación de una inversión en una nueva sede corporativa por 350 millones. Y lo que es más importante son que ya están a punto pronto entrar los proyectos en materia de modernización de evaluación impacto ambiental, los temas de permisos, uh-huh. y incluso hay un aumento de los créditos hipotecarios en 12% en comparación al trimestre del año pasado. Entonces, en conjunto, creo yo que se va conformando un buen ambiente, y yo creo que fue una lástima que el Banco Central redujera no redujera la tasa de política monetaria en 75 puntos, sino que solo en 50. Eso podría ayudar aún más a estos primeros verdes que muestra la economía.
Justamente a propósito de la baja de la tasa de interés en solo 50 puntos del Banco Central, que si fue bien lo supimos hace casi una semana, pero no lo comentamos la semana pasada en el panel económico. Eugenio acaba de hacer tener una opinión sobre esta decisión del Banco Central. Alejandro Mico.
A ver, efectivamente, quizás la situación económica podía decir que podía haber tenido un 0.25 más de baja. La verdad sí que es el tema más de fondo es ver cómo vamos a terminar el año. Creo que es súper importante que terminemos con una tasa real de política monetaria que ya no sea restrictiva a final de año. Y para eso, si es que no se bajó 0.25 acá, creo que va a tener que haber un mayor esfuerzo en los otros, creo yo. Obviamente la economía mundial sigue con altas turbulencias, pero creo que Chile, dada la situación de la economía, creo que debiésemos terminar este año pasando con una tasa más neutra. ¿Y eso qué es? La tasa de interés de política monetaria menos la inflación esperada. Entonces creo que hay un espacio más para seguir bajando, quizás un poco más rápido, para tratar de que la economía no pasemos de largo. Un potencial problema que lo mencionó el mismo expresidente del Banco Central, José de Gregorio, el tema del potencial riesgo de que tengamos una contracción más fuerte de lo esperado y pasemos a estar por debajo de una inflación de un 2% el próximo año, porque usamos mucho el freno en la actividad económica, pero todavía queda tiempo para eso, y bueno, yo creo sí que quizás en las próximas reuniones vamos a ver un esfuerzo más grande de normalización de la tasa para salir de una política monetaria más contractiva, que dicho sea de paso sí que fue muy importante para controlar la expectativa de inflación. En un momento estuvimos muy asustados que quedara pegada arriba.
Además de cuando anuncia esto, el Banco Central anuncia que suspende su programa de compra de dólares también en este anuncio. Cecilia Cifuentes.
Sí, no, esta segunda parte a mí me parecía que caía de cajón, suspender la compra de dólares. El Banco Central estaba comprando caro, era bastante evidente. Entonces, y finalmente cuando el Banco Central compra caro quiere decir que no es un buen momento para intervenir. Y respecto a la baja de tasa, efectivamente yo concuerdo que si uno toma solo la situación económica y nada más la situación económica interna, estamos con tasas reales bien altas. Eso efectivamente frena la modesta recuperación. Pero el problema es que hay otras variables. Una la mencionaba Alejandro, que es la situación externa, y otra es la situación política interna, que finalmente el problema es que esa mayor incertidumbre que tenemos por temas políticos le pega al tipo de cambio. Y yo creo que ese es el elemento que mientras no logremos despejar un poco esta incertidumbre política que tenemos, lamentablemente vamos a tener que quedarnos con tasas de interés reales más altas de lo que sería deseable. Ahora, ¿cómo estamos pagando el costo de esa situación política compleja que estamos viviendo?
Después de esta decisión del Banco Central, el peso chileno se subió un 2,8% frente al dólar estadounidense después de esta decisión. También eso es uno de los puntos que se destaca en el ámbito de la economía. Pablo Eguiguren.
Sí, efectivamente, la tasa de interés va a ser un mecanismo de ajuste. Hay que recordar en todo caso que la inflación sigue muy por sobre el rango meta del banco, está en 5,1, y si bien va bajando, hay que ser cauteloso en que este ajuste de tasa logre incentivar la economía, pero que permita reducir los precios. Pero, Cecilia, yo creo que hay algo importante a mencionar también, es que probablemente la tasa ayuda a tener un mayor dinamismo, pero no es necesariamente lo único, y hay otros motivos que están complicando la volver a crecer, a progresar de manera más acelerada, y ahí están lo que comentaba Cecilia recién, y en el fondo es volver a tener incentivos importantes para la inversión, para crear empleo, y sin duda que la tasa de interés es relevante, pero no es el único factor a mirar.
También recordar que Estados Unidos, ¿no es cierto?, ha tomado decisiones también respecto a la tasa de interés, mantiene las tasas de interés en 5,25 y 5,5%, y siempre lo hablamos acá, ¿no? Lo que pasa en este sentido en Estados Unidos también tiene repercusiones en otros mercados. Son distintos insumos que les doy, voy dando. Eugenio Rivera.
Sí, se esperaba. Aunque existía cierto consenso que las tasas, que el FED, el Banco Central de Estados Unidos, no aumentaría las tasas, sí existía esa posibilidad. Uh-huh. Llama la atención de que pese a que el empleo y la actividad económica en Estados Unidos están creciendo por sobre los niveles de tendencia, el presidente se haya informado que el FED decidió mantener la tasa de interés. Yo creo que estamos en una situación muy compleja. Ay, ya se decían aquí problemas geopolíticos, problemas de la economía internacional, etcétera. Pero en ese sentido yo creo que la gran demanda a los bancos centrales es lograr un cierto equilibrio frente a lo que son los riesgos, frente a lo que son los problemas, de manera de no afectar el problema principal. Y en ese sentido yo creo que mientras que en Estados Unidos el tema es que se puede estar creciendo por encima de lo posible, yo creo que en Chile estamos creciendo por debajo, y sin duda juega un papel importante la política monetaria, y también coincido que entran a jugar problemas políticos. Claro. Efectivamente, el texto constitucional que está proponiendo el Partido Republicano y que ha de alguna manera arrastrado al resto de la derecha, empieza a ser claro que su aprobación no va a ayudar a generar certidumbre, sino que por el contrario, al ser una cosa desconocida, existe temor de que su aprobación pueda acentuar los problemas de incertidumbre.
Ya vamos a hablar de eso, solo agregar que la Reserva Federal de Estados Unidos, el presidente, dijo que si bien es todo esto que aumentó, ¿no es cierto?, el empleo y el crecimiento económico allá, pero que se actúa con cautela dada la incertidumbre que rodea la situación económica. Esa palabra incertidumbre y necesidad de certeza es algo común, parece, entre todas las economías. A ver, respecto a lo que dice Eugenio, ¿no? Y vamos entrando en el tema político interno, ya se los distintos sectores políticos se han ido posicionando frente a el plebiscito de diciembre. Recordemos que demócratas, amarillos y por supuesto Chile Vamos y republicanos votan, ya han anunciado votarán a favor, PPD, PS, DC en contra, y el Partido Comunista también, y todos los otros partidos oficialistas, y muchos muchas figuras, digamos, de la política en distintas columnas también han dado a conocer su opinión, como Soledad Alvear, como Ignacio Walker, por ejemplo, criticando este texto, en fin. Alejandro Mico, ¿cuáles han pasado días? La semana anterior comentamos el texto, ¿no es cierto?, que ya fue aprobado, que ya está listo, oleado y sacramentado, como se dice. En esta semana, ¿has visto algunas variaciones, algún otro análisis que quieras hacer?
A ver, dos cosas. Estaba en la sesión, el texto por sí solo creo que empeoró con respecto a lo que había sido la propuesta de los de experto, tiene una serie de temas que creo que son complejos para la economía, una multiplicidad de nuevas actores o de nuevas instituciones, duplicidades, cosas complejas, un poco de populismo legislativo, por decirlo de alguna forma, estas creaciones de entidades que de contra la corrupción, cuando tenemos al Contralor, y una serie de cosas de duplicidades que me parece que son un poco más complejas, el tema de del tema de los, cómo quedó todo estipulado el tema de los derechos sociales, creo que no va en la línea que yo esperaba que fuese, tiene complejidades, tiene otras cosas buenas, lo de los partidos políticos, sí, lo de institucionalidad política, creo que es algo mejor que lo actual. Sí. Estamos en esa situación donde, por desgracia, pasamos a tomar de que la variable decisión, no veo tanta diferencia entre la constitución actual y la propuesta por la convención, un poco se aleja un poco más de lo que a mí me hubiera gustado, pero creo que la mayor palabra es qué constitución o qué resultado puede dar mayor o menor certeza hacia el futuro. Por desgracia, ninguna va a dar una certeza total, porque creo que la situación está, no hay un consenso, como tú bien sí. dices, hay gente desde amarillos que están a favor, pero tú ves la gente como Alviar y su Correa Sutil, que plantea
Andrés Saldívar,
claro, que ponen temas complejos sobre la mesa. Por desgracia, no vamos a tener una constitución que dé certeza completamente. Hay que ver cuál puede dar algo más de certeza. Creo que nos farreamos una posibilidad. Te diría que todavía estoy pensando, todavía no tengo una claridad. Quiero
¿todavía?
Ver bien. La verdad, te voy a decir que estoy con un poco de dolor de estómago. Me hubiera gustado tener certeza a este momento, pero...
¿Y qué falta para que tomes una decisión?
No, me falta más nada. A ver, una cosa, lo que te quiero decir, que creo que no hay nada... No hay gran diferencia entre la actual y la que se está proponiendo. Se aleja un poco más de lo que a mí me hubiera gustado, ya te lo mencioné. Pero el tema es qué puede ayudar más al país para avanzar y dar esta certeza que han hablado todos acá en el panel. La verdad que no tengo para nada claro que la opción apruebo dé más certeza como... Entonces eso me tiene como... pensando, meditando, y quiero ver con mayor claridad. No tengo certeza todavía, y me ha faltado hablar, y esto es culpa mía, más con constitucionalistas y gente, el tema de cuánto termina amarrando los temas que se propusieron, sobre todo en los temas, ¿cómo se llama?, en los temas de bienes sociales o de servicios sociales o derechos sociales, que creo que ahí no anduvimos, se alejó de lo que creía que el país estaba esperando y que yo estaba esperando, ¿no? El país, no voy a hablar en nombre del país. En ese punto, pero como te digo, creo que no es una situación, estaba en una situación un poco, que es un poco lo peor, pudiendo haber salido con algo bueno. Estoy al debe, todavía queda tiempo para analizarlo, no quiero hacer una, hoy día todavía siento que me falta un análisis más fino, sobre todo en esos puntos. Y en el otro punto que ha salido harto y que creo que es súper importante, cuánta duplicidad se está creando con una serie de organismos paralelos que uno puede entender cuál era el norte, darle más, ¿cómo se llama?, el tema del Contralor, tener una supervisión, claro, sí, paralela, pero no sé si al final es más burocracia y el tema. Pero mira, raya para la suma, decisión para creo que no hay un gran cambio entre una y la otra. No creo que ninguna de las dos va a terminar dando ni el apruebo ni el rechazo la certeza que necesitamos para el crecimiento. Y eso es una desgracia.
Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos comentando este tema, por supuesto.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en este primer café de hoy dedicado a la situación y a los temas económicos relacionados, por supuesto, como siempre, a la política, y estamos compartiendo con los economistas Alejandro Mico, la economista Cecilia Cifuentes, Pablo Iguren y Eugenio Rivera. Antes de no comerciales estábamos hablando sobre cómo ya se va configurando el panorama desde las distintas fuerzas de la política respecto al plebiscito que se viene en diciembre. para votar a favor o en contra del texto propuesto en materia constitucional. Respecto a esto de los del grupo de abogados constitucionalistas de la Democracia Cristiana, voy a hacer mención a algunos temas que justamente pueden estar relacionados a la economía, ¿no? Cuando dice proclama un Estado social y democrático de derecho y luego limita su alcance hasta desfigurarlo, profundizando el Estado subsidiario neoliberal, segregando por ingreso en el goce de derechos sociales como la salud, las pensiones, la educación, al tiempo que cuestiona la actuación del Estado. Téngase en cuenta, dice el análisis, que el ingreso mediano en Chile es de 502.604 pesos, lo que hace imposible a una gran mayoría de la población optar a los sistemas privados de educación, salud y vivienda. Y por otro lado tenemos también un grupo, ¿no es cierto?, de parlamentarios, de personalidades de derecha, y como el senador Edwards, Kusanovich, Castro, que van a votar en contra, y ellos también con argumentos que tienen que ver con los derechos sociales, dijo van a judicializarse, bueno, en fin, no va a generar el a favor una certeza. A ver, Cecilia Cifuentes, que tengo entendido se ha dedicado el día feriado a estudiar a fondo el texto que se está proponiendo.
Bueno, llevo más del día feriado, en realidad, sí, bueno. Desde que salió la propuesta, porque este no es un tema fácil.
No.
Y fíjate que lo que me preocupa es que es difícil que esta sea una discusión honesta, finalmente. Y me parece que lo que planteó antes Alejandro Micro sí está en este tratar de hacer un análisis honesto del tema. Pero en muchos casos yo veo que esto no se da. Y que al final el voto es más político. Entonces yo primero decido mi voto. Y veo que mucha gente del oficialismo, el tema es que perciben que si esto se aprueba va a ser un triunfo para la derecha y eso define su voto en contra. Y después buscan qué puedo encontrar para justificarlo. Yo veo que pasa un poco eso.
Pero Cecilia, podría ser que quienes están por votar a favor buscan una derrota política de la izquierda o del oficialismo.
Bueno, efectivamente eso sea, y por eso te digo que es difícil que hacer una discusión bien honesta del tema de si esta constitución es mejor o peor que la vigente, que eso es lo que tenemos que decidir en diciembre. Yo hice un ejercicio el fin de semana en Twitter y pregunté, a ver, quiero que los que están en contra me den sus razones para estar en contra. Y había de los dos extremos, porque hubo gente efectivamente muy de derecha que me decía que esta constitución no les gustaba porque consagraba el Estado Social y Democrático de Derecho. Incluso alguien me planteó que no le gustaba el reconocimiento de los pueblos originarios, que me pareció como curioso. Y después, por el otro extremo, un poco de lo mismo que tú analizabas antes, que es tomar estas normas sociales e interpretarlas de alguna forma. Siempre las normas se pueden interpretar de diversas formas, entonces yo creo que uno no puede irse a eso análisis, y tiene que ir a un análisis más grueso, y yo en eso comparto un poco la mirada de lo que plantea Alejandro, en el sentido de qué es mejor para que Chile salga de este estancamiento que llevamos por 10 años. Y a mí me parece que en ese análisis es mejor la votación apruebo o a favor, como es en este caso la votación, básicamente porque, a ver, y aquí me ha parecido también poco honesto el discurso de la izquierda respecto a que ellos consideraban que necesitábamos una constitución nacida en democracia, bueno, esta cumple ese requisito, sí. Y una constitución que instaurara el Estado Social de Derecho también lo cumple. Creo que avanza en muchas cosas, a mí no me gustan todas las normas, efectivamente, hay normas que no me gustan, pero creo que logramos cerrar un tema, y eso me parece a mí que va a contribuir. Probablemente no a que al día siguiente la economía empiece a crecer al 5%, no, imposible.
Ningún texto lo lograría en todo caso.
Pero creo que es un escenario que genera mayor certeza que la votación en contra, porque sabemos que a la izquierda la constitución vigente no le gusta. Entonces, aunque digan no vamos a iniciar otro proceso, bueno, vamos a seguir con una constitución que a la izquierda no le gusta. A mí me parece que también el hecho de que se haya bajado el quórum a 4/7 hace que sea una constitución tremendamente inestable. Probablemente, obviamente, que van a insistir en querer cambiarla porque esa constitución no consagra el Estado Social de Derecho, que es una demanda de la izquierda de hace mucho tiempo, y que la propuesta sí lo consagra. Yo no comparto la opinión de los abogados constitucionalistas que tú decías. A mí me parece, por ejemplo, que se asegura un plan universal de salud. que eso no existe. Y tiendo a pensar que finalmente los derechos sociales son función del crecimiento y no de lo que diga la Constitución. Entonces, pero en los temas relevantes, que es, por ejemplo, la mejora del sistema político, uh-huh. hay un avance súper concreto, que es algo que necesitamos y que veo imposible que después sean los parlamentarios los que aprueben una reforma que los castiga a ellos mismos. Entonces, frente a ese análisis y tratando de hacer uh-huh. un análisis honesto y reconociendo que no hay ningún, nada va a ser mágico para resolver los problemas, tiendo a pensar que la opción a favor contribuye en mejor forma a resolver los problemas que tiene Chile.
Uh-huh. A ver, Eugenio Rivera.
Sí, gracias. Mira, yo le veo pues, tres problemas a este nuevo texto. En primer lugar, porque no consiguió lo básico, lo que sí había logrado el texto del Comité de Expertos, que era un acuerdo transversal, unánime, en torno a un proyecto. El resultado electoral de consejeros constitucionales, este triunfo excepcional de los republicanos, cambió totalmente y de alguna manera mató la posibilidad de tener un acuerdo transversal en torno a lo que son nuestras normas de convivencia, y por eso que tiene que ser una mayoría muy grande la que lo aprueba. Y en ese sentido fracasó totalmente lo que proponen los republicanos. Por otra parte, es tan divisivo este texto que incluso los propios senadores de derecha están en contra de eso. Teresa Marinovich está en contra. Hay una falta de conducción política en la derecha que expresa esta desmesura que llevó a abandonar el texto de los expertos. Ahora, desde el punto de vista sustantivo, yo creo que es cierto que esta nueva constitución nombra una serie de derechos, pero cuando va a lo concreto, digamos, logra lo contrario. En primer lugar, respecto, a mí me preocupa mucho una que está como de espaldas al tema, a uno de los grandes temas que nos afecta, que es la crisis medioambiental. Lo que dice el texto es que hay que velar por el medio ambiente. Eso habría sido muy bueno hace 50 años antes del informe Brundtland, cuando la amenaza ambiental era algo como que aparecía como una posibilidad. Pero ahora estamos viviendo una situación muy difícil, trágica incluso, y en ese sentido lo que se necesitaba no era solamente una declaración, sino que encargarle al Estado y al conjunto de la sociedad que enfrentar el problema del cambio climático. Pero al mismo tiempo en los temas de derechos fundamentales o de la se habla, se dice sí, nos vamos a preocupar del cuidado. Dice el Estado debe velar por el cuidado, pero no encarga ninguna tarea. Cuando para las mujeres y para la economía, el que exista un sistema de cuidado bueno, en el cual al Estado le cabe un rol fundamental, es decisivo. Y en ese sentido, a mí me parece que esta Constitución, por una parte, no logró unir a los chilenos, digo, la Constitución propuesta, y tampoco enfrenta los nuevos problemas que tenemos. Y en ese sentido, yo creo que la diferencia entre el actual texto y el texto nuevo es que el actual texto lo conocemos, hemos logrado surfear frente a las dificultades, y que existe un sistema de salud con todos sus problemas, un sistema público de salud que ayuda a los sectores populares, y en cambio este otro, con las con la forma como dice como plantea los temas, el cómo se articulan los distintos artículos y lo que va a ser un tribunal constitucional reforzado, hace que lo malo que se ve en este texto constitucional se acentúe más en su implementación. Eso me preocupa, por ejemplo, respecto al tema de la interrupción del embarazo en tres causales. Uh-huh. Las tres normas que de alguna forma aluden a ese problema auguran que en el futuro se va a imponer a la sociedad una visión muy conservadora de la vida.
Ahora, teniendo en cuenta en general y sobre todo esto desde el punto de vista económico, ¿no? De todas maneras, el hecho de si es que ganara el en contra, puede haber, no sé, se pueden hacer quizás reformas constitucionales, pero la propuesta eleva el quórum para realizar modificaciones a la Constitución de 4/7 a 3/5. Entonces, esto puede dificultar entonces esto de que si quienes están en contra quieren hacer modificaciones, un cambio de las fuerzas políticas, en fin, Pablo y Ute.
Sí, Cecilia, a mí me pasa que creo que es demasiado importante dar un cierre a este ciclo constitucional que ya tiene 4 años. Y la verdad es que yo tengo un diagnóstico parecido al de Alejandro respecto a que no va a haber consenso total y que tampoco hay ningún texto perfecto, pero yo creo que votar a favor, yo hice la pega también en estos feriados, ya me leí todo el texto, entrega más certeza, y eso por 3 razones. Primero, porque, como decía Cecilia, resuelve el problema de origen. Segundo, porque, y esto me parece el punto más importante, la mejora del sistema político y electoral va a lograr que se den las respuestas que se necesitan a las demandas sociales. Aquí 2 ejemplos. Por segunda vez tenemos congelado el tema previsional porque estamos hablando de constitución, y el plebiscito, tal como el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, como el actual plebiscito, tiene congelado una de las principales prioridades de la ciudadanía. Un punto que todavía no podemos resolver, que en parte también está vinculado con esto del sistema de salud. Tenemos a la ISAPRE ahí a medio morir saltando, con toda la incertidumbre que genera eso a los afiliados. Entonces, esa es la segunda razón, mejorar un sistema político que permita dar respuesta a las demandas sociales. Y lo tercero es que yo creo, tal como lo decías tú, esto va a lograr dar un cierre, porque lo que propone Eugenio de votar en contra, sabemos que va a mantener esta discusión permanentemente, y toda la fuerza política y toda la discusión política va a ir destinada a, bueno, cómo hacemos cambios, cómo implementamos, por ejemplo, el Estado Social de Derecho en la Constitución vigente, y de nuevo vamos a dejar de lado lo que son los principales problemas que afectan a la ciudadanía. Entonces yo creo que para cerrar este círculo que ya se ha extendido por mucho tiempo y concentrarnos en las cosas más importantes, una salida a favor da más certeza y permite dar vuelta a esta página y volver a concentrarse en cómo progresar y cómo lograr acuerdos para mejor políticas públicas. Al final.
En todo caso, sí, ahí voy. Sí, Eugenio.
No, que es que yo creo que me parece a mí que los que están a favor de este texto creen que porque se aprueba una constitución, por mala que sea, y va a resolver los problemas de incertidumbre y de división que nos afecta. ¿Cuál era lo que decía la propia campaña del rechazo el año pasado? Necesitamos una constitución que sea aprobada por 2/3 de la población. Y ellos se han olvidado de esa situación, y el problema es que si estamos, digamos, yo creo que va a ganar el en contra, pero digamos que gana por alguna razón el apruebo, va a ganar por un punto. Una constitución que tiene un punto mayor, digamos, que gana por un punto a los que están en contra, no resuelve ninguno de los problemas de certidumbre ni de división, etcétera. Y eso yo creo que sería, digamos, es el gran problema del actual texto, del texto propuesto. La actual constitución, con todos sus problemas, y un tema muy importante justamente que permite una reforma, por ejemplo, para implementar el sistema político, con 4/7 se puede aprobar una reforma constitucional, y ya que estamos todos de acuerdo que es necesario incidir en el sistema político, es perfectamente posible lograr, una vez que sea rechazado este texto que dejó muy mal posición a la derecha tradicional y que de alguna manera hace que en Chile esté pasando lo que pasó en Argentina, que la extrema derecha arrastra a la derecha por su falta de capacidad de hacer una propuesta para todos los chilenos y en el caso de Argentina, para todos los argentinos.
Sí, por supuesto, Cecilia Cifuentes.
Sí, bueno, la extrema derecha está votando en contra, primer punto. La extrema derecha está votando en contra. No, mencionaba,
José Antonio Kast está a favor.
O sea, pero, no, alguno, no, Rojo Edwards.
Sí, Cecilia.
No, pero eso es cierto. Sí, es bastante gente que considera que esta constitución avanza demasiado en el partido, Estado Social de Derecho.
Pero el Partido Republicano vota a favor, Cecilia.
El mismo Eugenio, que dice la derecha no se ordenó. La extrema derecha considera que esta constitución es demasiado socialista. eso es un hecho. Después, otro punto que lo mencionó ayer Max
Colodri, mucha gente que yo loca, lo cosa de ver a Milei en Argentina.
Yo no te interrumpí, Eugenio.
Perdona.
Lo plantea ayer Max Colodri. La izquierda decidió en mayo votar en contra. Cuando arrasó en las elecciones, que fue algo que nos sorprendió a todos, arrasó la derecha en la elección de consejeros constitucionales. Por lo tanto, desde ese momento, y eso es lo que yo decía, que el voto en muchos casos es político.
Porque ¿en muchos casos que, o en todos los casos?
No, en muchos. Yo no diría que en todos. Yo creo que uno tiene que tratar de hacer el esfuerzo de pensar qué es mejor para el país. Eso por lo menos es lo que yo estoy intentando hacer. ¿Por qué? Porque si gana él a favor, va a ser un triunfo de la derecha. Y eso está demostrado, porque Eugenio hablaba del tema del aborto en tres causales. Pero fue la izquierda la que rechazó volver de la vida que está por nacer. Podría haber quedado igual que la constitución vigente, ellos prefirieron que quedara el quién. Para después tener el argumento y decir que además los abogados han dicho que da lo mismo el qué o el quién. Pero pareciera que el quién puede ser más antiaborto y por lo tanto ellos dejaron eso. Entonces eso fue una señal, a mi juicio, muy clara de que hay un sector de la izquierda, no sé si todos, pero hay un sector de la izquierda que va a tratar de encontrar que esta constitución es peor que la vigente. Y Eugenio hablaba, por ejemplo, del tema de los cuidados, que él le había parecido que quedó insuficiente, pero en la actual no existe. El tema de la mujer también, pero en la actual no existe. Entonces, como que uno dice, ¿cómo eligen la que ni siquiera toca los temas frente a una que avanza menos de lo que ellos a lo mejor hubieran querido? Eso yo lo acepto, porque ellos votaron a favor de la propuesta anterior, que destruía, o sea, que era cambiar cambios muy radicales. Pero a mí me parece que el tema es ese, que hay un sector de la izquierda que tiene claro que el voto a favor es un triunfo de la derecha, y ya han venido dos triunfos de la derecha seguidos y no quieren que haya un tercer triunfo de la derecha. Y lamentablemente eso significa que nos vamos a quedar con una constitución que ellos detestan, que dicen que tiene un origen ilegítimo, que no tiene un Estado social de derecho, porque no están dispuestos a darle un tercer triunfo a la derecha. Yo la verdad que después de los argumentos que dan para criticar la constitución, lamentablemente llego a esa conclusión.
Ahora,
¿Cecilia?
Pablo Iguigure.
También una aclaración respecto a lo que comentaba Eugenio. Que también hay que ser como honesto intelectualmente, que pese a que los quórum para modificación de la constitución vigente son menores, es muy difícil.
Y lo que propone son mayores.
Claro, pero a lo que voy era que Eugenio decía, bueno, si estamos de acuerdo que el sistema político y el sistema electoral está funcionando mal, ocupemos los cuatro séptimos de la constitución vigente para hacer los cambios. Pero todos sabemos que es muy difícil que esos cambios se hagan en el Congreso, porque se está afectando sus propios intereses. Y la última vez que se hizo un cambio electoral importante, que fue durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se llegó a un sistema político malo que no lleva en estos últimos 10 años a que ninguna reforma relevante pueda pasar por el Congreso. Entonces hay que ser claro en la oportunidad que tiene el votar a favor para que ese punto, que para mí es central y que es una mejora evidente respecto a lo que hay ahora, se apruebe, y eso permita que con un mejor sistema político, con una mejor coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, con la posibilidad de generar mayorías más amplias, ya sea de izquierda o de derecha, se resuelvan los problemas de política pública, que son efectivamente los que afectan realmente a las personas. Sabemos que la Constitución, diga A o Z, la verdad es que no cambia, puede hacer muy mal a un país, como hubiera sido el borrador que se rechazó, pero por arte de magia no va a mejorar todas las cosas. Eso se necesita por políticas públicas, leyes, gestión, y eso no está en la Constitución, pero sí el sistema político es esencial.
Sí, decirle una cosa breve sobre el tema de honestidad. No, es que tanto Cecilia como Pablo han hablado de honestidad. A mí me parece que aquí estamos en una discusión muy conceptual, analítica. No, yo no utilizaría ese término para referirse a las opiniones de los otros. Y en términos generales hemos estudiado nosotros muy en detalle esto. De hecho, yo publiqué hace unos días un artículo en El Mostrador que hace un análisis detallado sobre los efectos económicos y sociales de aprobar este texto. Y en ese sentido, yo diría que por favor, respetémonos en lo que son nuestras opiniones.
Vamos a ir a comerciales, a la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café de hoy.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café de hoy, dedicado a la economía y a la política, que están siempre muy relacionados. Estamos con Eugenio Rivera, Pablo Eguiguren, Cecilia Cifuentes, Alejandro Mico. Bueno, inevitable, ¿no es cierto?, el tema y el comentario y el análisis sobre lo que se viene, sobre el plebiscito, sobre el texto de la nueva constitución, y sobre todo desde el punto de vista de los economistas y las economistas, tiene que ver con cuál de las dos opciones le va a dar más certeza al país para que pueda emprender, ¿no es cierto?, un camino de crecimiento. Y quedó bien explícito al escucharlo a ustedes las distintas posiciones. El único que todavía no está muy seguro cuál de las dos opciones va a ayudar a aquello es Alejandro Mico. Pero más allá de eso, la vida sigue y el gobierno sigue gobernando, la oposición sigue haciendo lo suyo, más allá de lo que tenga que ver con la nueva constitución. A propósito de este viaje del presidente de la República, que se va a reunir con Joe Biden y donde, por supuesto, van en busca de también inversiones para Chile, y ese también otros temas que todos los días marcan una polémica, ¿no? Si se está invirtiendo, si no se está invirtiendo, ¿qué pasa en ese sentido? Alejandro Mico.
A ver, bueno, como ya dijimos, la economía no anda bien, la inversión está media plana, no ha subido, y es un problema, el ahorro interno tampoco ha estado alto. Yo creo que hay dos cosas, hay un tema bien más de hay un circunstancial de la incertidumbre que hemos estado viviendo muy fuertemente en los últimos ya 3-4 años, ya por desgracia después post estallido, pero también creo que venía algo de antes ya con un tema, me da la impresión de que Chile en algún momento empezó a dar por sentado que crecíamos. Ya no quiero hablar de la contingencia actual, te quiero hablar un poco más de los últimos 10 años para ponerme en plano claro. Acá. Creo que en algún momento dejamos de ponerle el peso que se necesita ponerle al crecimiento. Y esto lo empezamos a ver con mucha fuerza, y en la parte me siento igual responsable de todo esto, es de empezar cuando empezamos a tocar temas, nuevos temas que eran súper importantes para el país. Se mencionó acá el tema del medio ambiente, qué duda que es fundamental para el país, pero creo que en algún momento dejamos de poner en la balanza que todos los temas, el tema medioambiental, tiene una contraparte en el crecimiento. Sí. Y ese punto en algún momento lo empezamos a dejar de lado y empezamos a pensar de que el crecimiento lo íbamos a tener de todas maneras, por lo tanto teníamos que hacer todo lo que creíamos necesario o sin meditar tanto en hacer en cosas de medio ambiente, en cosas de regulación de ciudades, etc. Y hoy día estamos en una situación, desde mi perspectiva, donde creo que por un lado tenemos una legislación que está sobredimensionada en esos temas, que tiene partes de burocracia interna que ni siquiera defienda bien el medio ambiente, pero también desde una perspectiva creo que cuando la hicimos nunca pensamos en desde dónde partíamos. Y aquí dejé solamente dos datos que di hace un tiempo y que creo que son importantes. Si nos queremos comparar con Canadá, un país que miramos con mucha, al menos yo, Australia, Nueva Zelanda, ¿y qué nos comparamos con ellos? Decimos una cosa, ¿qué tan lejos estamos de su nivel de desarrollo? Más de 40 años. ¿Cuánto contaminamos vis-a-vis a una persona en Canadá, Nueva Zelanda? Contaminamos un tercio como chilenos. ¿Significa que no tenemos que hacer nada con el medio ambiente? No, en absoluto. Pero sí, cuando pensemos en los temas de medio ambiente, creemos que tenemos que pensarlo desde el sur, desde un país que tiene un nivel de desarrollo menor y que está en una etapa de desarrollo mucho menor, con lo cual cuando pensemos en el medio ambiente, que hay que pensarlo, tenemos que pensarlo en función de que todavía tenemos graves problemas de pobreza, graves problemas de vivienda. Ese es un tema. Creo que esa visión de haber en algún momento dejado de poner en el centro el crecimiento nos ha hecho tomar una serie de políticas que hoy día que estamos estancados debemos revisar sin dejar de lado el norte. Claro. Yo no quiero, sin dejar de lado el norte de tener una sociedad que sea mucho más amigable con el medio ambiente, pero también sin dejar de tener los pies en la tierra y decir tenemos mucha gente todavía que le faltan muchos recursos.
A propósito de esto, el ministro Marcel, que presentó medidas pro crecimiento, ¿no es cierto?, hace unos días atrás, a propósito del pacto fiscal, y que se dividen en cinco ejes: la racionalización regulatoria para proyectos de inversión, un poco lo que está diciendo Alejandro, ¿no?, incentivos tributarios a la inversión privada y la productividad, acelerar el desarrollo de sectores con potencial de diversificación productiva, inversión en infraestructura pública y privada, y reducción de la informalidad. Pero este tema justamente de racionalización regulatoria para proyectos de inversión, eso tiene no va en el sentido de lo que tú, Alejandro, estás diciendo que es necesario.
Sí, totalmente. Pero creo, sí, yo creo que eso es un tema, es parte de eso, es un tema de que es importante ponerlo en la mesa con fuerza y con decisión política. Hay temas de que tiene mucho que ver la burocracia, que claro, la dirige, pero que es simplemente, pero hay que hacerlo, y creo que va en la dirección correcta.
¿Pero tú
creo,
crees ojalá, entonces que este pacto fiscal debería aprobarse?
A ver, yo creo que debemos avanzar en lo fiscal, es uno de los temas que yo creo que sí debemos ir a avanzar para ir cerrando temas. Yo creo que en ese punto, este es un tema muy importante que ojalá venga bien desarrollado y que pongamos, y esto lo vamos a ver con mucha fuerza cuando, qué tan decidido está el gobierno en esto cuando se presente, porque esto uno entiende que para un grupo del electorado en el cual yo quiero decir, yo fui parte de esto, de que estuvimos en esta discusión y que en algún momento quizás nos olvidamos un poco más del crecimiento, decirlo con qué fuerza, porque hay cosas que son más hay trade-off, hay cosas que no todos se pueden a la vez. El crecimiento se puede hacer con cuidado del medio ambiente, pero del medio ambiente no nos va a llevar al crecimiento.
Pero estas 30 medidas, que el ministro Marcel presentó pro crecimiento y que acabo de mencionar, no te dan tranquilidad.
Creo que es, hay temas que van en la dirección correcta y creo que es bueno que los discutamos. Y yo, el punto ahora, Cecilia, hay muchas cosas que cuando uno ve el detalle, ve la fuerza o no. Creo que me parece muy buen haber puesto esto con fuerza en la mesa, como la racionalización del Estado. Me parece muy bueno. Y esto tiene que ir unido a otras cosas, que lo ha dicho muchas veces. Sí. Evasión y elusión, que son medidas que no son tan, pero que me parece que van, que son temas importantes poner y ojalá avancemos rápidamente en esto.
Pero este pacto fiscal, entonces, Cecilia Cifuentes, ¿crees que se debería aprobar y qué opinas que la oposición se resista?
Mira, primero quiero partir por valorar enormemente lo que ha planteado Alejandro recién, porque yo hace mucho tiempo, la verdad que esto desde que se conoció el programa de gobierno de Bachelet, percibí que había un diagnóstico errado respecto a lo que se estaba planteando de las reformas que el país necesitaba, y esto ahí tengo muchas columnas escritas, así que no se trata de yo percibía que se iba a detener el crecimiento en Chile, el boom de los commodities se estaba acabando y le estábamos pegando muy fuerte a la productividad con las reformas que
se hicieron. Pero en cuanto a las soluciones posibles, ¿cómo hacemos para salir de eso? ¿Y qué opinas de lo anunciado por el ministro Marcel, estas 30 medidas del pacto fiscal?
Mira, es que el tema del diagnóstico es clave aquí, porque si no tenemos bien hecho el diagnóstico, las soluciones no van a ser las apropiadas. Efectivamente veo que por lo menos respecto a lo que plantea Alejandro, él ha corregido el diagnóstico y eso me parece súper valorable. No sé hasta qué punto el gobierno ha corregido el diagnóstico y esa es mi duda. No sé hasta qué punto efectivamente se dan cuenta que se subieron excesivamente los impuestos, que creamos un sistema tributario tremendamente complejo, lleno de reglas especiales, que no facilita el ahorro. Me parece que el gobierno sigue con la idea de desintegrar el sistema tributario, lo que yo veo negativo en términos de recuperar el crecimiento. Respecto a esta mirada que tiene el gobierno, que el crecimiento va a venir porque el Estado va a elegir a los sectores ganadores, también es una mirada que no comparto, que creo que no va a resolver los problemas. Y en el tema de la permisología, el titular me parece excelente. Ahora, aquí lamentablemente hay un poco de ver para creer, porque si bien el ministro de Economía en esta agenda parece muy bien enfocado, no parece percibirse lo mismo respecto al Ministerio del Medio Ambiente y sigue bastante instalado en parte del gobierno este diagnóstico de que no podemos dañar la naturaleza bajo ninguna circunstancia. Entonces, todavía creo que no tenemos bien consensuado el diagnóstico de cómo solucionamos el problema del crecimiento. Creo que estamos avanzando, afortunadamente, en tener un diagnóstico un poquito más consensuado. Creo que parte del gobierno también se ha dado cuenta de esto. No sé si esto, el Partido Comunista de partida, no me cabe ninguna duda que tiene un diagnóstico distinto del tema. Entonces, no sé en la práctica qué va a resultar de este
pero
pacto.
Pero sin la oposición va a ser, no se puede aprobar este pacto fiscal, eso está claro.
Claro, por eso es bien importante conocer el detalle, porque a mí todavía no me gusta lo que se está planteando en materia tributaria. Está un poco esta idea de ya, okay, vamos a reducir la tasa de primera categoría, con este como 2% de, o sea, que el Estado venga a definir que yo le bajo los impuestos a las empresas cuando yo reviso, el Estado revisa si es que la empresa está haciendo proyectos que aumenten la productividad. Entonces, una empresa que está contratando mano de obra, por ejemplo, eso no es investigación, eso no es gasto en investigación y desarrollo, usted paga más impuestos. Entonces, esa lógica tan intervencionista de la mirada del Estado, el Estado decidiendo qué es lo que es bueno que hagan las empresas, a mí me parece que es una lógica errada.
Eugenio Rivera.
Sí, mira, yo decía que el texto constitucional propuesto está un poco de espalda a la realidad. Esta discusión también muestra un poco eso. Yo he estado revisando hace poco un seminario de la OCDE abordando los temas el regreso a la política industrial, donde se le da un gran importancia a la labor del Estado, y esto no es en Chile, es en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, porque la situación ha cambiado, los problemas geopolíticos son muy complicados, y en ese sentido yo diría que hay que mirar lo que está pasando a nivel general. Y en ese contexto, la propuesta del gobierno en materia de pacto por el crecimiento, no solamente busca, y respondiendo a muchas demandas de la oposición, abordar instrumentos tributarios que permitan, faciliten el crecimiento, en el mismo sentido va lo de la permisología. Y respecto al tema de medio ambiente, yo entiendo lo que dice y yo comparto lo que dice Alejandro, pero justamente lo que no hemos resuelto es es construir una mirada común. La mirada común de esta época ya no se reduce a lo que concuerden el empresariado con los trabajadores. Hay otros sectores sociales, están los ecologistas, están las comunidades, en fin, debemos alcanzar una visión común entre todos. Y yo creo que lo interesante del pacto fiscal, digamos el pacto por el crecimiento, es que no solamente ve lo concreto, los problemas más actuales, sino que tiene una mirada de futuro. Por eso todas las medidas tributarias, por ejemplo, y otras medidas para impulsar la innovación, que todos reconocemos que es el gran problema, son muy relevantes. Y yo quisiera terminar una cosa diciendo algo respecto al otro punto. Antes de eso, una cosa respecto a yo creo que es muy importante la visita de el presidente Boric a Estados Unidos después que hace 2 semanas estuvo en China. De alguna forma el gobierno está aprendiendo a surfear en esta situación internacional tan complicada. Pero termino diciendo lo siguiente, Cecilia. Al contrario de la derecha, que se declaró en contra del proceso anterior antes que comenzara, recién ahora, cuando ya está el texto, los partidos de la centro izquierda y la izquierda están empezando a tomar posiciones. Y a mí me parece muy importante que gente que antes estuvo por el rechazo, ahora está también por en contra. Gente como el presidente Lago, Ignacio Walker, Genaro Arriagada, Felipe Arboe, Gutenberg Martínez, gente que nadie podría decir que son extremistas, sino que son parte de histórico del centro, están en, hablando a favor, en contra.
Sí.
Y el problema que yo veo respecto a lo que son, ya decía, respecto que el nuevo texto constitucional, digamos, debilita mucho el papel que el Estado tiene que jugar en lo económico y en lo social. Y el problema también es que constitucionaliza las ISAPRES, que ahora hay que darle, hay que ayudarla para que puedan sobrevivir, constitucionaliza la AFP, incluso constitucionaliza el sí. voucher como mecanismo fundamental de para promover el acceso, olvidando que lo importante, como demuestra el caso Atacama, es que tenemos que digamos hacer esfuerzos por mejorar la oferta educacional.
Bueno, bueno, habló varios temas, Eugenio. Pablo Eguiguren, primero unas palabras sobre esto que del pacto fiscal, que el gobierno dice que prepara una reunión clave para hoy jueves, justamente para lograr un acuerdo con los distintos sectores políticos. Y también el ministro de Hacienda sostuvo que en una entrevista con la revista de la Cámara Española de Comercio en Chile, que se está conversando y que esto de la parte tributaria, digamos, el aumento de los impuestos, tienen tiempo hasta marzo para ingresar sus propuestas. O sea que hay cierta conciencia en el gobierno que el tema de los impuestos o el posible aumento de impuestos va a trabar la posibilidad de que se apruebe este pacto fiscal.
Probablemente no nos ayude mucho en ese sentido, pero sí es importante reconocer que el gobierno, a diferencia del proyecto que fue rechazado en la Cámara de Diputados, ahora sí considera elementos pro crecimiento, sí. Eliminar barreras para la inversión, etcétera. Eso hay que reconocerlo y es positivo. Pero como comentó Alejandro y Cecilia, hay que ver los detalles, yo no conozco todas las medidas, y es importante también tener en cuenta, y relacionado con lo que conversábamos anteriormente del sistema político, es que estas cosas se tienen que aprobar. Hay que recordar que en el gobierno del presidente Piñera, en la segunda administración, se entregaron, para el caso de los permisos ambientales, ingresaron dos proyectos de ley distintos, uno por la ministra Cubillo y otro por la ministra Schmidt, si no me equivoco, y ninguno de los dos logró ser aprobado. Entonces, es importante que hayan nuevos elementos para un pacto fiscal que no sea solo recaudar más impuestos, sino que mejorar el gasto, medidas pro inversión, etcétera. Pero tenemos que lograr, primero, conocer los detalles y, segundo, que eso se logre tramitar en el Congreso. Y eso me parece muy relevante. Y ya, tomando un punto de lo que comentaba
vamos
Alejandro...
cerrando ya. Breve, Eugenio. Pablo, perdón.
Sí, que tal como parece que nos sobre-revolucionamos con el tema ambiental, en desmedro el tema económico, en el trabajo también pasó lo mismo. Piensen que el próximo año vamos a trabajar menos horas, vamos a tener un salario mínimo de 500 mil pesos, y los datos ahora nos muestran que menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar está trabajando. Entonces también ese tipo de cosas tienen que estar incorporadas en el análisis, porque si no, no vamos a lograr crear buenos empleos formales, que son claves para superar la pobreza y aumentar el progreso de la familia.
Bueno, se nos termina el primer café de hoy. Gracias, Alejandro Mico, Cecilia Cifuentes, Pablo Eguiguren y Eugenio Rivera. Hasta la próxima. Que estén muy bien.
Gracias, Cecilia.
Gracias.
Chao.
Chao. Chao. Chao. Chao.